Esta mañana nos visita la número uno de Vox por Baleares al Congreso de los Diputados, una candidata que rompe con prejuicios de su formación, tachada de machista y fascista. Ella es joven, hija del apreciado Miquel Contestí, una profesional preparada y que sin cargos políticos anteriores decidió entrar en el partido heredero del Círculo Balear y es una de las vicepresidentas de Actúa, ahora Vox en Baleares. Buenos días y bienvenida, Malena Contestí.
Buenos días a todos, muchas gracias.
Han comenzado la campaña electoral con fuerza en un lugar cargado de simbolismo, arropados por más de 300 personas. ¿Cómo describiría lo vivido ayer tarde en la pegada de carteles en Safaxina?
Pues la verdad es que muy emotivo porque no sabíamos realmente la cantidad de gente que vendría. Nosotros íbamos a hacer la pegada de carteles como los demás partidos y bueno, no teníamos una expectativa clara. La verdad es que al llegar allí con mis compañeros, con Jorge Campos, con el doctor Salvá y con Manuela Cañadas, pudimos ver que había entre 300 y 400 personas ilusionadas, gritando ¡Viva España! ¡Viva Vox! La verdad es que se palpaba muchísima ilusión y muchísima gente. Es sorprendente que los periódicos hoy no hayan reflejado la cantidad de personas que había en un evento en el que normalmente hay muchísimas menos. De hecho, creo que hemos sido el partido que ha traído o que ha conseguido que las personas vayan por su propio pie y por su ilusión con mucha diferencia.
Sí, curiosamente, por ejemplo, paradójicamente, Última Hora dedica su foto de portada a Podemos, que apenas congregó a los medios de comunicación, pero escogieron otro lugar para ellos emblemático, como es la plaza del 8M, del 8 de marzo, del Día de la Mujer. De esto hablaremos después, pero incidiendo en esto que nos apunta y que ya hemos visto esta mañana en redes sociales, se quejan de que los medios no les tratan bien. ¿Esto es estrategia, es un papel de víctimas o realmente creen que prácticamente todos, especialmente los medios de comunicación, están en contra de su partido?
Bueno, yo considero que se están viviendo momentos periodísticos delicados. Esto no lo digo yo, lo dicen los propios periodistas. Es decir, vivimos pues en una especie de no todos los periodistas son así, por supuesto, no todos los medios son así, por supuesto, pero está claro que hay un partidismo y una ideología muy fuerte que marca algunos medios de comunicación. Esto nosotros especialmente lo notamos. ¿Por qué? Pues porque somos lo que está en boga para señalar, para etiquetar, para llamar fascistas cuando nada más lejos de la realidad. Pero somos como esa presa un poco a la que perseguir y la que dar, o no perseguir en otros casos y directamente pues no decir la verdad o decir falacias. En cualquier caso, no todos los medios de comunicación son iguales y no estamos descontentos en general con los medios de comunicación, que digan lo que quieran. Nosotros seguimos adelante y bueno, ellos se comprometen o deberían comprometerse todos ellos, que no lo hacen a veces con la veracidad de sus noticias y con dar la mayor información pues a los oyentes, a los televidentes o a los lectores. Eso ya corre de su cuenta. Nosotros no podemos entrar ahí, solo que indicamos que en algunos casos no se hace lo correcto.
Donald Trump dio la campanada con una estrategia similar, decía él, en contra de todos los medios de comunicación, y en gran parte es cierto que tenía a la inmensa mayoría de los medios en contra. En Vox esperan un resultado espectacular en estas elecciones, irrumpieron con fuerza en las andaluzas, donde las encuestas no presagiaban lo que finalmente sucedió.
Efectivamente, nosotros nos hemos dado cuenta, para empezar, que los medios de comunicación tradicionales, nosotros bueno, estamos agradecidos de los que nos dan voz como a todos los demás y como le digo, a los que no o a los que quieran mentir, pues ahí lo dejamos. Nosotros sabemos que no necesitamos a esos concretos medios de comunicación o cuando dicen falacias ya no sirven, ya la gente ya no se cree estas cosas. Nosotros utilizamos mucho las redes sociales, el boca a boca y el sentido común y la verdad es que entre todo estamos consiguiendo llegar a muchísima gente y eso es lo importante. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. No es que se nos haya colado la música, es que estamos escuchando Natural Imagine Dragons, una de las canciones favoritas de nuestra invitada. Por
porque hoy seguimos con estas entrevistas entre personales y políticas, en la que nos acercamos a los candidatos, a los dirigentes de las diferentes formaciones y también a través de la música que les gusta. Hablábamos antes de los fantasmas y de la imagen que pueda tener. No sé si en este caso tiene algo que ver con el Imagine Dragons o con el Natural, que son el título de la canción y el grupo, pero es una de las canciones favoritas. Porque ¿qué es lo que le gusta a Malena Contestí de esta música?
Pues me gusta la fuerza que tiene, la verdad. Me gusta muchísimo Imagine Dragons porque es un grupo que siempre tiene esa fortaleza y ese tremendo, tremendo ritmo con esas letras que tanto acompañan. Y a mí la verdad es que me motiva muchísimo este tipo de música.
En el aspecto político, personal, precisamente, ¿qué le llevó a entrar en política, a tomar este camino? En unos tiempos en que la profesión, la clase política está enormemente desprestigiada.
Pues mire, precisamente para intentar modificar esas cosas, porque mire, yo inicialmente nunca pensé en entrar en política, siempre me había interesado, pero entrar en política, además mi familia me lo dijo: ¿qué estás haciendo, Malena? ¿Cómo que te metes en política? Esto es un tema muy delicado, está la cosa muy sucia. Y yo dije, sí, pero es que está tan delicado que creo que es el momento de dar un paso al frente y es el momento de luchar por determinadas causas para poder cambiar el rumbo de este país y de las Baleares, en cualquier caso. Entonces, lo vi necesario, realmente lo vi necesario después de tratarlo en varias ocasiones con Jorge Campos. Vi que era un proyecto realmente con futuro, vi que era un proyecto sólido, vi que era un proyecto con gente muy preparada y dije, adelante, es el momento.
Uh-huh. Ya nos ha apuntado lo que yo le quería preguntar, ¿cómo sentó en su círculo más cercano este paso? Nos ha hablado del ambiente familiar, después podemos hablar de conocidos y amigos, pero hablando de su familia, en contra del criterio de ellos, decidió entrar en política y lo increíble es que después ha conseguido embarcar a su padre también en Vox.
Bueno, esto, primero, no era en contra del criterio, pero bueno, de una manera relativa, digamos que no hacía mucha gracia en casa, ¿no? Sin embargo, luego, lo que es el partido político Vox, por ejemplo, mi padre, había muchas cosas que le gustaban. Le parecía y le parece un partido muy coherente, un partido muy determinante, que realmente es importante en los tiempos que corren, un partido que no es en absoluto nada veleta y que no tiene ningún complejo. Y eso es importante, porque hemos llegado a un punto que realmente en muchos aspectos es insoportable y hay que cambiarlo. Entonces, mi padre, que nunca ha querido entrar en política, y yo no me lo esperaba, pues un día hablando con nosotros, hablando con Jorge, lo comentamos y él dijo, bueno, pues mira, en este aspecto, por el bien de Baleares, sobre todo en determinados aspectos, me voy a significar. Es decir, no voy a entrar en política como tal, pero sí que me voy a significar. Y Jorge le dijo, mira, pues el último de la lista sería algo muy representativo para nosotros y si quieres dar un paso al frente por esa significación, sería un honor. Y mi padre, pues en este caso, aceptó gustosamente.
Fue la sorpresa de la presentación de candidaturas del pasado fin de semana, el lunes en la tertulia, con Catalina Cirer, con Miquel Vidal, con Santiago Coy y con Lorenzo Bravo. Tuvimos ocasión de hablar con Miquel Contestí, que nos explicó su decisión, con el histórico apreciado expresidente del Mallorca, que aceptó eso, ser el último de la lista de las elecciones autonómicas de la candidatura que va a encabezar Jorge Campos el próximo 26 de mayo. Ha sido un fichaje destacadísimo, pretendido en otros tiempos por otras formaciones. Él lo confesaba y lo habíamos hablado en la tertulia de los lunes anterior, precisamente cómo el Partido Popular le había tentado y tanteado en más de una ocasión para que fuera, por ejemplo, cabeza de cartel, candidato al Ayuntamiento de Palma. También lo hizo Unión Mallorquina. ¿Qué destaca de su padre, de lo que le ha transmitido desde pequeña, de los valores de Miquel Contestí?
Pues precisamente los principios de la honestidad, de la lealtad, los principios de cumplir cuando se promete algo. Eso es algo que siempre me ha dicho mi padre. Cuando prometas a la gente algo, hija mía, cumple. Procura cumplir, haz lo posible por hacerlo y valga la redundancia. Y eso es algo que Vox, en este caso, siempre dice y que además siempre demuestra, que es que defiende sus principios hasta las últimas consecuencias. Y eso para mí es esencial.
Seguimos Vamos con música con Dido, White Flag. Hablando de banderas, de las banderas que enarbola Vox. Y siguiendo con lo que planteábamos, cómo se recibe en el círculo más cercano este paso adelante en la política, sobre todo en un partido que tiene una etiqueta, la de extrema derecha, por no decir facha, y otros apelativos no especialmente cariñosos.
Pues mire, yo es que bajo el punto de vista que si se levanta una bandera española ya se es etiquetado o se le llama facha a la persona que la lleva, no me crea absolutamente ningún problema. Es decir, el concepto de facha o de fascismo está tan manipulado y tan lejos de la realidad que los que hablan de fascismo no saben ni lo que significa ni de dónde viene, y si lo saben, peor, porque entonces cometen error a conciencia. Es una estupidez. Llamarnos fachas nos resbala, literalmente.
¿Y cómo explica qué es Vox y qué es lo que realmente quieren defender?
Bueno, lo que queremos defender, decirlo en una sola frase es complicado, pero en una palabra o en una expresión yo diría que el sentido común. Es decir, la gran mayoría de nuestras propuestas son de sentido común. De hecho, hay gente que a mí se me ha acercado y me ha dicho: mira, Malena, yo en este punto no estoy muy de acuerdo, pero la verdad es que en todo lo demás sois el partido que defiende el sentido común y que defiende las cosas con una coherencia y con una fuerza y con una determinación que no lo veo en otro partido. Entonces, la verdad es que os voy a votar. Os voy a votar aunque, por ejemplo, en una cosa no esté de acuerdo. Y eso es lo que vemos, que la gente quiere y ve que es necesario un partido de estas características. Entonces, contestando a tu pregunta, como no te puedo decir en una sola frase todo lo que defendemos, te digo que esto en cualquiera de nuestras propuestas siempre lo llevamos, el sentido común y la determinación.
Que las personas se den cuenta de lo que es el sentido común, estamos muy ilusionados, es lo que también dijo ayer en el meeting de Safashina, en esa pegada de carteles a la que aludíamos, Miquel Contestí en sus respuestas a las preguntas que le hacíamos y que le hacían sobre todo nuestros compañeros de mesa, especialmente Lorenzo Bravo, que no entendía este paso adelante en un partido con todas esas etiquetas y con el que él personalmente no comulga y del que expresaba sus notables diferencias. Incidía Miquel Contestí en eso, en la racionalidad y sobre todo en la convivencia, la importancia de la convivencia. En este sentido, y yendo a lo políticamente correcto o incorrecto, usted ha asegurado que va a ser políticamente incorrecta, que va a actuar porque Vox es el partido de la esperanza, que se ha demostrado que no somos lo que decían, el partido tampoco del descarte. Después hablamos de las expectativas electorales, pero ¿cómo se lucha, cómo se combaten esas etiquetas? Y con lo que anteriormente apuntábamos, sin contar, dicen ustedes, con el favor de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, ¿creen que van a poder hacer llegar el mensaje? ¿Está llegando? ¿Cómo lo percibe, por ejemplo, su padre? Desde el anuncio hace prácticamente una semana, todos estos días, seguro que más de uno se le ha acercado, le ha dicho, pues, ¿qué es lo que le dicen y cómo se percibe, cómo se encaja todo esto?
Pues mire, resumidamente, nosotros a través de redes sociales sí que estamos llegando a muchísima gente. De hecho, nuestras redes sociales son las que tienen más éxito alrededor de España en términos generales. Después, también con la colaboración, digamos, o la información de la prensa, sea para bien o sea para mal, también llegamos a la gente. Entonces, hay muchos aspectos que se ha intentado estigmatizarnos y, al final, como le digo, analizando esas cosas, dejando que nos expliquemos o incluso explicándolo en redes sociales por partes, la gente está entendiendo y ha entendido que muchas de esas cosas que nos estigmatizaban eran lógicas o eran razonables o eran no tan exageradas como algunos decían. Con lo cual, yo creo que al final la gente se está acercando a nosotros, algunos para insultarnos, es verdad, pero cuando les preguntas a estas personas que te insultan, oye, ¿tú qué estás diciendo? ¿O usted qué está diciendo de esto? Y la verdad es que muchas veces no tienen una argumentación, o si la tienen, estupendo, nosotros siempre estamos dispuestos a hablar y si no opinan lo mismo no hay ningún problema, pero hay una cierta desinformación que nosotros intentamos combatir llegando a la gente y más o menos lo estamos consiguiendo. Es verdad que no tenemos tanta publicidad o tanta información en los medios sociales, en los medios de comunicación como otros partidos, pero creemos que estamos llegando a considerable gente.
Interesante, también recordamos aquí el debate que mantuvo nuestra hoy invitada Malena Contestí, entonces como vicepresidenta de Vox, con Aina Díaz, destacada feminista, activista, abogada y en Podemos hablando, argumentando unas y otras sobre el feminismo, sobre la lucha de las mujeres más allá de los prejuicios y de las etiquetas.
Sí, parece que ya empiezo a entender las cosas importantes aquí.
Seguimos con Fito y Fitipaldis, con La casa por el tejado. Habrá quienes empezarán a entender lo importante, lo que quiere transmitir Vox, habrá quienes no le guste. Aquí lo interesante es escuchar a los invitados, oír sus argumentos, sus ideas y también, insisto, conocerles.
El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo.
Bueno, y también, pues son personas, y hoy, por ejemplo, nos dice que viene con un trancazo, que viene, no sé si con constipado, si estos cambios de temperatura. O la campaña que pone los nervios y baja las defensas.
Bueno, dormimos poco, trabajamos mucho y hay resfriados y yo lo he cogido.
¿Y cómo se siente viéndose en carteles electorales? Además, eso, siendo ya candidata en un partido que hace unos años ni existía en Baleares ni se había planteado usted entrar en política.
Pues hombre, me siento con un gran sentido de la responsabilidad. Creo que es muy importante estar a la altura, es muy importante mejorar cada día y es muy importante saber llegar a la gente con lo que decíamos antes, con ese sentido común y saber transmitir y luego poder también aplicar todo lo que nosotros pues decimos, todo lo que nosotros queremos transmitir a las personas y a este gobierno, ¿no? Para cambiar un poco este país.
Lo de verse en carteles electorales debe impresionar, aunque en esta ocasión pues esto es en clave nacional y habrá más carteles, entendemos, del candidato Santiago Abascal o de Vox, porque esto no ha hecho más que empezar.
Bueno, sí, impresionar. Choca un poco verte por la calle en cartelería, pero bueno, la verdad es que no es a lo que le doy más importancia. Lo que le doy importancia es el trabajo del día a día y lo que hay detrás de esos carteles.
Ser atractiva, guapa, supongo que suma. ¿Hasta qué punto cree que la imagen es importante en los tiempos actuales en la política?
Bueno, para mí no tiene ninguna, desde luego. Yo creo que la imagen, la estética, si una persona es más guapa o menos guapa, yo creo que no debiera importar. Lo que sí que es cierto es que, como todo en la vida, la estética, todo lo que entra por los ojos, pues sí que tiene, puede tener alguna connotación positiva, dejémoslo así. Pero bueno, no, yo desde luego no le doy ninguna importancia. Yo creo que la gente, al fin y al cabo, se fija en lo que las personas transmiten, sea por no físico, sea por lo que sea. Pero vamos, al final es lo que se transmite, no solo una imagen.
Volviendo a lo que se transmite en su círculo más próximo. Antes hablábamos y preguntábamos por la familia, entre los amigos, entre los conocidos. ¿Hay alguien que le haya retirado la palabra o que ahora la vea diferente?
Bueno, tengo algunas amistades que sí, que al entrar en Vox de alguna manera se apartaron un poco. Son personas, tengo que decirlo, de izquierda o de ultraizquierda. Y bueno, yo no tengo ningún problema en compartir opinión, en sentarme en una mesa, tomar una cerveza y poder comentar todos los temas y poder argumentarlos, sobre todo cuando se tiene una amistad. Desde luego los verdaderos amigos siempre están ahí, los verdaderos amigos, sea con la misma o con distinta opinión, siempre están dispuestos a hablar. Yo en mi caso he tenido gente que se ha quedado, he tenido gente que ha compartido las mismas ideas, he tenido gente que me apoya y luego he tenido algunos pocos casos, pocos que se han apartado.
Eso es significativo, ¿no? Supongo que, no sé si le da pena o cuáles son las sensaciones que despierta esta reacción.
Bueno, me da un poco de pena por lo que debería ser el sentido de la amistad, pero ya le digo, hay de todo color, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces, justamente son un par de personas que estaban más bien a la izquierda o ultraizquierda Ya veremos más adelante si tenemos la oportunidad de sentarnos a debatir, que yo estaré siempre encantada de poder argumentar lo que yo pienso.
Joven, con estudios, licenciada en Derecho, sobradamente preparada, decíamos al principio. ¿A qué se ha dedicado hasta la fecha?
Pues mire, yo cuando terminé la carrera y los másters entré en bufete de abogados. Y posteriormente me puse por mi cuenta en un despacho compartido también por los asuntos de mi familia y con mi hermano, que es arquitecto. A partir de ahí, después estuve de directora adjunta en una inmobiliaria por temas de negociación jurídica y todos estos asuntos y cartera de clientes. Y posteriormente es cuando conocí a Jorge Campos, que me propuso el tema de la política, el cual ya he dicho que me pensé bastante y finalmente di el paso al frente.
Y ahora, ¿cómo hará la campaña electoral? Estos días que se van a vivir con intensidad, estas semanas hasta el próximo 28, hasta el domingo, de escasamente dentro de 2 semanas, y la que seguirá después para las elecciones municipales, autonómicas, insulares y al Parlamento Europeo del 26 de mayo.
¿Cómo lo planteamos?
Sí, supongo que cada día, no sé si actos, si sí. Paseos, bailes, lo que sea necesario con tal de sumar votos.
Bueno, lo que sea necesario con tal de sumar votos, no. Nosotros, lo que sea necesario con tal de transmitir a la gente cuál es nuestra esencia y cuáles son nuestras propuestas. Eso, por supuesto, siempre estamos abiertos a las personas, siempre estamos abiertos a los meetings, a los actos, y de hecho es lo que estamos haciendo. Trabajamos cada día muchísimo, como le digo, muchas veces dormimos poco, viajamos mucho y procuramos estar siempre en contacto con la gente, normalmente a través de actos y meetings. Por lo tanto, eso es lo que vamos a seguir haciendo, y también hablando con los medios de comunicación, siempre estamos encantados de hablar con ellos, aunque nos tachen algunos, y así seguiremos hasta las elecciones.
Su escaño ahora parece casi seguro después de estas elecciones generales a las que nos enfrentamos, pero hace unos meses había quienes dudaban que Jorge Campos pudiera entrar en el Parlamento en este 2019. Hace unas semanas tampoco estaba tan claro, fueron las elecciones andaluzas lo que cambiaron todo. ¿Dan por hecho, tienen que dar por hecho ese escaño, o hasta que no se produzcan las elecciones mejor seguir luchando por él a tope, aunque nos tengan que hablar del segundo escaño, de un reto aún más difícil?
Pues mire, seguir luchando siempre. Esto no se trata de un número de escaños, se trata de una lucha que tiene que ser continua y tiene que ser sostenida en el tiempo. Nosotros no la vamos a variar, independientemente de si fuéramos uno, ninguno o cuatro. Es decir, aquí no estamos trabajando por el número de escaños, sino por la causa. Además de eso, somos optimistas, sabemos que es muy muy probable incluso estar cerca del segundo, no porque nosotros lo digamos, sino porque nos lo dicen desde fuera, nos lo dicen encuestas incluso de Tezanos, que tanto tira por la baja, también nos está dando el segundo, con lo cual imagínese si llegamos a ese punto. Somos muy optimistas. Eso no quiere decir que nos dejemos de lo que es nuestra obligación y nuestra fuerza, que seguimos exactamente con la misma, pero sí somos optimistas. Y es más, le diré, hay un voto que considero que no acaba de computar la encuesta, que es el voto silencioso por una parte, y ese voto que quieren colocar en algunos casos por el supuesto voto útil, que es falso porque numéricamente no se cumple, en tantos por cientos no se cumple la desventaja del voto útil, es una falsedad, y además el voto útil de verdad es el que saca unos resultados, con lo cual la gente que vota a Vox al fin y al cabo está votando a Vox, y sabemos que vamos a sacar muy buen resultado, y esperemos a las elecciones, porque creo que esto va a ser una especie de Andalucía. Somos optimistas.
Una cosa son las expectativas, otra cosa son las encuestas, otra las realidades. En el caso de los políticos, al final se les puede medir por los votos que recogen en las urnas. Nosotros con el EGM podemos decir que no es fiable, que no tiene ninguna credibilidad. Antes lo decían unos, ahora se lo creen a pies juntillas, ahora están cambiando las tornas. Cuando les vienen maldadas, tampoco se lo creen. Luego hay otros medidores de audiencia. Lo de ayer de Federico Jiménez Los Santos, por ejemplo, en el Corte Inglés de Valencia, quien tenga ocasión de ver esa firma de ejemplares de su libro, es espectacular. Las colas que se formaron de gente que estuvo dispuesta a esperar, y aun a sabiendas de que tardarían mucho y si podría atenderles, como realmente al final no pudo hacer Federico Jiménez Los Santos, a todos los congregados en las puertas de ese centro comercial. Eso son también otras formas de medir audiencias que escapan a los sondeos, a las encuestas. ¿Le gustaría, Malena Contestí, que se cumpliera este CIS de Tezanos? Sitúa como partido más votado al PSOE en Baleares, con hasta 3 escaños. El PP perdería sus 3 y se podría quedar en 1, adelantado por el resto de fuerzas, por Podemos, que sería segunda, según el Centro de Investigaciones Sociológicas dirigido por el socialista José Félix Tezanos, y también Ciudadanos, así como ustedes. Todos adelantarían al PP, que de ser tradicionalmente el partido más votado pasaría a ser el quinto. ¿Se lo imagina?
Bueno, me lo puedo imaginar. Desde luego no voy a hablar de certezas porque nadie puede hacerlo y tampoco me voy a meter en este caso con el Partido Popular porque me parece, bueno, que no se tiene que hacer estas cosas. Ya veremos qué pasa con las votaciones. Ya le digo, somos optimistas y lo que sí que es verdad es que es posible, es decir, no se descarta que pueda suceder ese panorama electoral. ¿Por qué? Como le decía antes, está el voto silencioso y además está el voto de las personas que están cansadas de un partido acomplejado, de un partido que muchas veces no ha cumplido con lo que ha dicho, sobre todo en Baleares, bueno, y a nivel estatal también con el rajoyismo, y después con otro partido pues que cambia de opinión o que su signo no se sabe muy bien cuál es, ¿no? Porque puede estar tanto en un lado como en otro e ir cambiando. Entonces la gente esto le da respeto, le tira para atrás. Entonces, ante un partido que presenta claridad y coherencia, desde luego sabemos que es posible que eso de Tezanos se cumpla también por estos motivos.
Los que parece que no van a entrar, ninguna encuesta les otorga un escaño en la carrera de San Jerónimo, son los regionalistas, los nacionalistas o independentistas, que insisten en que serán la voz y fuerza de Baleares, como hace el PI, los herederos de Unión Mallorquina con el popular Jaume Font al frente. Hablando de la defensa de Baleares, ¿qué le gustaría defender de estas islas en el Congreso de los Diputados si consigue ese ansiado escaño?
Bueno, a mí me gustaría aclarar primero tú, porque hay un poco de confusión con esto muchas veces. Mire, cuando nosotros salimos votados desde las provincias para el Congreso de los Diputados, una vez estamos allí, nosotros lo que representamos es la soberanía nacional, es decir, a todos los españoles de toda España. Lo que pasa es que al venir de Baleares, lógicamente, con la conciencia y el origen, sí que procuramos que esos derechos y libertades de todos los españoles pues también beneficien, en este caso, a nuestras islas. ¿Qué defendería yo más? ¿Dónde podría poner más fuerza? Por ejemplo, en la negociación de un REP, en una financiación más adecuada, que hasta el día de hoy no se ha conseguido. Eso creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Y, de hecho, nuestro presidente Santiago Abascal ya lo hizo el año pasado, diciendo que era necesario mejorar estas condiciones y, por lo tanto, eso sabemos seguro que lo vamos a llevar al Congreso de los Diputados. Por otra parte, el tema del catalanismo, el tema del independentismo, o más bien llamado del secesionismo, porque no es un independentismo, es un secesionismo y es un golpismo, y es un catalanismo radical y totalitario. Con lo cual, nosotros creemos que eso, al igual que en Cataluña, tenemos que atajarlo en las Baleares con la mayor contundencia y es lo que nosotros vamos a hacer.
Tu mano traviesa nunca se olvida, tu boca impaciente sobre mi piel. Siento dentro que se acaban.
Podríamos seguir hablando y mucho tiempo sobre el pancatalanismo denunciado, la imposición del catalán, algunas de las banderas de Vox, pero hoy también estamos fundamentalmente conociendo a su candidata en las próximas elecciones a través, igualmente, decíamos, de su música, de sus canciones favoritas, como este Mirando al cielo de Hueco.
Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego.
¿Qué hace aquí? Bueno, pues está en campaña electoral, no sé si mirando al cielo, mirando al Congreso de los Diputados y ese objetivo que se han marcado, entrar en la carrera de San Jerónimo, lo van a hacer seguramente, y en eso ahora sí coinciden las diferentes encuestas con fuerza, irrumpiendo con más o menos asientos.
No puedo, los mejores años de nuestra vida.
Estos son algunos de los mejores años de su vida, ¿no? En plena juventud, y se los quiere dedicar, decíamos, a la política.
Pues mire, yo no sé si van a ser de los mejores años de mi futura vida, pero desde luego son unas hazañas y son unos retos por el país que sí que merecen la pena y que son desde luego también un privilegio poder estar en primera línea para defenderlos. Y de eso sí estoy orgullosa y estoy segura de que van a ser unos muy buenos años, pero también muy duros, porque vamos a tener que enfrentarnos a muchísimas cosas, dar la cara por muchísimas cosas, y no es fácil en ocasiones, pero ya lo dicen, sarna con gusto no pica, o sea que vamos a seguir luchando y este es mi espíritu.
Entramos ya en la recta final de nuestra entrevista. Con el cuestionario que le hemos planteado a los diferentes candidatos, a los diferentes invitados que nos han acompañado en esta mañana de Baleares, son preguntas muy concretas, cortas, en su mayoría, o todas, meras anécdotas, curiosidades sin mayor trascendencia. Uno, ¿qué va a hacer el sábado anterior a las elecciones, en la jornada de reflexión? el 27 de este mes de abril.
¿Qué voy a hacer personalmente? Pues me voy a ir de excursión con mis perros y voy a desconectar y voy a meditar y voy a estar tranquila tomando un té y tomando un café con mis amistades, la verdad.
¿Dónde votará?
Pues creo que lo haré en Llucmajor.
¿Ya tenía previstas sus vacaciones de verano?
No, la verdad es que, sinceramente, no pienso en vacaciones en absoluto.
¿Cómo celebraría la victoria?
Pues la verdad es con una felicidad interna muy grande y también con mis compañeros de partido y con mi familia, porque todos los compañeros de partido, todos los integrantes se están esforzando muchísimo y la verdad es que todo lo que estamos consiguiendo es gracias a ellos, gracias a todos, con lo cual me gustaría muchísimo celebrarlo con todos ellos.
¿A quién le debe más políticamente?
Pues mire, yo creo, como le digo a todos mis compañeros, pero políticamente yo diría que a nuestro presidente Jorge Campos. Es la persona que me tendió la mano, es la persona que también me la tendió y me la estiró un poco porque, como le digo, al principio yo no estaba convencida de entrar en este mundo político y la verdad es que es la persona que me ha ayudado más, me ha hecho comprender muchas cosas y me ha sabido transmitir también muchas cosas de Vox y seguir adelante lo que es con el esfuerzo y con el ponerte en primera línea, que no es fácil. Entonces, teniendo un ejemplo como es el de nuestro presidente, la verdad es que es fácil poder darlo y tener esa ilusión y esa fuerza.
¿Quién es su mayor seguidor?
Mi mayor seguidor, pues hombre, yo creo que por sentimientos, mis padres.
¿Cuál es su principal apoyo?
Mi principal apoyo, pues también mi familia y el mismo partido. También hay una persona muy importante en el partido que es Sergio Rodríguez, el secretario general. La verdad es que es una persona que se está dejando la piel y no me gustaría pasarla por alto porque gracias a él todos seguimos pues con un, digamos, con una fuerza y con un ánimo y con una organización estupenda. Entonces yo creo que también le debo a él ese empuje.
Que está entre bambalinas y dicen que es una de las claves del éxito de Vox aquí en Baleares. ¿Qué papel ocupa la familia en el caso de Malena Contesti?
Pues de acompañante en el camino. Yo soy una persona muy independiente, soy una persona que cuando quiere algo procura conseguirlo por el mejor de los caminos siempre con los principios por bandera. Pero mi familia, yo creo que mi familia me acompaña, me apoya y cuando algo no le gusta también me lo dice. Yo creo que la crítica siempre, siempre es buena, aunque venga de la propia familia. Es más, yo lo agradezco. Entonces yo diría que tanto en sentido positivo como negativo siempre saco algo bueno de que mi familia esté a mi lado.
Las dos últimas preguntas, ¿de qué disfruta más del tiempo libre?
Pues como le digo, de estar con mi gente, de estar con mis perros y de hacer deporte.
¿Qué es lo que más pereza le da para terminar?
Lo que más pereza me da, pues, por ejemplo, cuando tengo que madrugar a las 5 de la mañana para coger un avión, que lo tenemos que hacer muchísimo.
Pues eso sí que es madrugar, la
verdad. Eso sí.
De la mañana. En otro cuestionario planteamos a qué hora se levanta, a qué hora se despierta y qué es lo que hace, lo primero que hace al despertar. Le añado como la pregunta final.
Pues mire, lo primero que hago es tomarme un buen café cargado, porque yo soy prácticamente adicta al café y lo necesito, la verdad. Tomarme un buen café, leer el periódico, acariciar a mis perros y tomar 5 minutitos el sol los días que hay, porque se necesitan cargar pilas.
Malena Contesti, pues ya veremos si habrá sol en los próximos días. Desde luego mucho trabajo, una campaña electoral intensa, cita con las urnas el 28 de este mes y después el 26 de mayo. A partir de ahí seguiremos viendo. Muchísimas gracias y hasta una próxima.
Muchísimas gracias a vosotros.